Ya es la una, a las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy la bienvenida a este jueves 26 de diciembre, un día después de Navidad y dos días después del discurso del rey. Ese discurso se sigue analizando, y con razón, porque tuvo una carga política bastante mayor de lo habitual. Y esto ya es revelador. Yo creo que el rey preferiría no tener que intervenir con tanta contundencia en el debate público. Si lo hace es porque ve lo que todos vemos, la degradación de la política española, el permanente ruido cruzado, el sacrificio del consenso en nombre del sectarismo o el cálculo a corto plazo, que está ignorando los grandes desafíos de nuestro país. Dije aquí el martes que en el mensaje de don Felipe habría un Belén y habría una referencia central a la tragedia de Valencia. Y así ocurrió, pero es que no hacía falta ser Nostradamus para acertar, porque el rey, por fortuna, es previsible. Honra las tradiciones que nos unen y no cambia, no va cambiando sus prioridades. Ese compromiso con el bien común, que demandó hasta 7 veces a nuestros dirigentes, lo acredita y lo demuestra con su conducta. Y por eso se encuentra hoy la monarquía en su mejor momento, que contrasta con el peor momento de nuestra clase política. También se cumplió otro contraste del que avisábamos el martes. El balance triunfalista de un presidente atrincherado, que no se hace cargo del estado de ánimo real de muchos de sus gobernados, frente a un mensaje sereno y realista de un jefe de Estado que conoce bien los problemas de los españoles. Y señaló varios, empezando por la negación del espacio compartido que subyace a la estrategia del muro. Naturalmente Pedro no se ha dado por aludido y empezará el año con el franco comodín a todo trapo, intentando dividir artificialmente a la sociedad para tratar de coser las grietas en su mayoría Frankenstein, que está formada por enemigos declarados de la corona y de la Constitución. Todos los esfuerzos que hace el rey por unirnos los hace Sánchez para dividirnos. Así que la distancia moral entre Zarzuela y Moncloa se va a agrandar, me temo, en 2025. Pero el rey no solo molestó a la izquierda, no solo molestó a Podemos, que lo llama ultraderechista, o a Puigdemont y compañía, que nunca le van a perdonar su intervención en el momento crítico del proceso. También molestó a Vox, que ni siquiera quiso salir a valorar el discurso. ¿Por qué Vox se está distanciando de la corona? Primero porque ha adoptado una estrategia antisistema, saliéndose de los gobiernos, alejándose de las instituciones. Y claro, la corona es garante del sistema. Pero sobre todo porque no le gustó que el rey defendiera un enfoque humanista del problema migratorio. El rey pidió luchar contra las mafias, sí, pero sin perder jamás de vista que hablamos de seres humanos. Y al parecer a Vox no le gusta que el rey humanice a los inmigrantes. Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es el rey, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político. Fue un discurso crítico, porque el momento lo pide, pero no fue un discurso pesimista. El rey reivindicó la portentosa historia de España y también el presente esperanzador de esos jóvenes voluntarios que acudieron a Valencia a ayudar desde el primer momento, dando una lección moral al resto de generaciones. Hay un futuro mejor que nos está esperando. A poco que arreglemos, claro, el principal problema de nuestro país, según las encuestas: la política de ciertos políticos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que han sido 10.457 personas las que han muerto en 2024 en el mar intentando llegar a las costas españolas. Esto supone casi 30 al día. Son cifras récord que supone también un incremento del 58% respecto al año anterior, según el balance de la ONG Caminando Fronteras. De los fallecidos, más de 1.500 fueron niños o adolescentes. La ruta canaria sigue siendo la más letal de todo el mundo. el mundo con más de 9.700 víctimas, el 93% del total. Y los servicios de emergencias de Cantabria y Asturias han retomado la búsqueda de un montañero perdido desde hace dos días en los picos de Europa. Se trata de un joven de 23 años, natural de León, que estaba haciendo una ruta de montaña en solitario entre las localidades de Vejes y Covadonga. La última comunicación que se tuvo con él fue el pasado lunes, día 23, desde el refugio del Casetón de Andara, en Cantabria. Y Loterías y Apuestas del Estado ha pagado ya más de 620 millones de euros del sorteo extraordinario de Navidad 2024, celebrado el pasado domingo, día 22 de diciembre. La mayoría en premios menores de 2.000 euros que se pueden cobrar en las administraciones de lotería, más de 480 millones, y el resto en premios mayores que se pagan en las entidades bancarias. Y el Papa ha abierto esta mañana la Puerta Santa en la cárcel romana de Rebibbia, donde ha animado a las personas encarceladas a no perder nunca la esperanza, porque nunca decepciona a pesar de los momentos difíciles. Esta puerta se suma a la de la Basílica de San Pedro, que abrió en Nochebuena, y a las que seguirán las otras basílicas romanas: San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. Y en el rezo del Ángelus, en la fiesta de San Esteban, Francisco ha recordado que la cuestión de la deuda está ligada a la de la paz y al mercado negro de armamentos. Ha pedido dejar de colonizar a los pueblos con armas y trabajar por el desarme, contra el hambre, contra las enfermedades, contra el trabajo infantil, así como rezar por la paz en todo el mundo.
Y hola, los deportes. Hoy Pep Guardiola vuelve a examinarse en el Boxing Day. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. En la tradicional jornada de liga en Inglaterra, el día 26, el Manchester City recibe en casa al Everton. Es a partir de la 1:30 y busca enderezar el rumbo. Recordamos que el equipo de Guardiola solamente ha ganado uno de los últimos 12 partidos y está a 12 puntos del líder Liverpool, y además fuera de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones. El día de Navidad hay que decir que ha dejado dos noticias en primera. Una es el fichaje de Carlos Corberán para el banquillo del Valencia, y la otra es la renovación de Iago Aspas en el Celta hasta 2026. A esta hora está en marcha la primera junta directiva de Rafael Louzán como nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, y lo hace con la ausencia de Florentino Pérez y de Joan Laporta. Y además, el seleccionador Luis de la Fuente ha sido nombrado mejor entrenador mundial del año por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En muy poco tiempo, en 5 días, daremos la bienvenida al 2025. Tenemos por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos, se supone, para hacer el bien, ¿no? Para mejorar. Por ejemplo, el gimnasio, un clásico. O dejar de fumar. O comer mejor. Bueno, precisamente respecto de el tabaco, el de dejar el tabaco, pues hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, y es Milán.
Pues sí, Jorge, porque a partir del próximo 1 de enero del año que estamos a punto de estrenar, del 2025, estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10 metros con respecto a cualquier otra persona. Bueno, es una de las tantas medidas aprobadas con las que se pretende mejorar la calidad del aire de la ciudad. Pero claro, es que eso de los 10 metros es que parece muy elástico. Bueno, es que son 10 metros, pero ¿cómo los mides? ¿Cómo se lo han tomado, no? Por allí los milaneses. Vamos a averiguarlo. Javier Valencia es un español que vive en Milán desde hace años. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. ¿Cómo ha sentado esta noticia?
Bueno, la verdad es que yo creo que ha creado más revuelo fuera de lo que es para nosotros aquí. Aquí no se le ha dado por ahora tanto bombo.
Quizá, Javier, sea... ¿Cómo estás? Feliz Navidad. Porque en 2021 ya empezaron a controlar un poco esto del tabaco en algunos espacios, ¿no? O sea, que ha sido gradual la medida, por eso no ha pillado a la gente tan de sorpresa.
Sí, en el 21 empezaron a prohibirlo en paradas de autobuses, colegios, zonas deportivas, y bueno, la verdad que se aceptó como una cosa muy normal. Ahora Milán, el alcalde de Milán, ha buscado el golpe intentando prohibirlo todo en el externo, a menos que estés muy muy isolado y puedas permitirte 10 metros, que es una cosa prácticamente imposible.
¿Por qué dices que es imposible?
Bueno, pues porque siendo una gran ciudad y además una ciudad llena de turistas, ya no es solo pensar a lo que los milaneses o los que vivimos aquí podemos respetarlo, sino a intentar hacer que el turista pueda respetarlo. Y ahí es donde todos encontramos el gran problema, una medida tan difícil de controlar en general.
Claro.
Pero en principio, Javi, hay multas de 240 euros previstas. ¿Tú ves que esto se va a aplicar? ¿Va a ir alguien, un policía con un metro, multando a la peña por la calle?
Estás a 8, bueno, ¿no? Estás a 11.
Aléjate o te caen 240 pavos.
Yo creo que lo que buscan, o sea, creo que la idea es buena, que es intentar bajar el tabaco, la contaminación, y yo creo que lo que buscan es intentar un poquito concienciar. Las multas, no creo que, a menos que te hayan advertido varias veces, se vayan a buscar, pero sobre todo un poco en el centro de Milán sí que van a intentar estar un poquito más atentos. Por el resto, yo creo que va a ser muy, muy complicado.
Claro, y luego hay otra cuestión, porque si tú, por ejemplo, vas con un amigo, o bueno, con tu pareja, que a lo mejor fuma, y vas a su lado paseando por la calle, y viene el guardia y dice, oiga, que está usted fumando, y le dice, no, yo he dado mi consentimiento, pero a lo mejor dice, no vale el consentimiento, no se puede.
Es que es incontrolable.
Ya sabemos que no todas las leyes tienen, cuando vienen aprobadas, han estado seguramente estudiadas completamente y en todos sus detalles. Bueno. Así que, bueno, intentemos que haga que la gente fume menos, que seguramente es eso. Aquí nosotros estamos bastante, bastante tranquilos y la verdad que hablamos poco del tema. Ha salido muy poco en los periódicos, muy poco en las noticias. Así que os podré decir dentro de un par de meses.
Muy bien. Pues nada, estaremos en contacto.
Pues feliz Navidad, Javier, y disfruta de Milán también y de la familia. Habrá que esperar un poco a ver cómo se lleva a cabo esto.
Perfecto. Gracias. Pues muchísimas gracias y feliz Navidad a todos.
Gracias, un abrazo. Claro, es que esta es la cuestión. Como medida disuasoria puede estar bien, luego la aplicación ya veremos. Queríamos preguntar a los expertos también, ¿no? Aquí en España, ¿qué les parece esta medida? Y de hecho, se lo vamos a preguntar al neumólogo Carlos Jiménez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta medida de Milán, estos 10 metros de distancia en la calle que hay que mantener los que fuman con respecto al resto de personas, ¿hasta qué punto le parece efectiva?
Hombre, se sabe que la mayor parte de las sustancias tóxicas asociadas al humo ambiental del tabaco, muchas de ellas, antes de pasar los 10 metros de distancia, pues suelen desaparecerse y diluirse, Entonces, en principio, pues es una medida que nos parece adecuada. Lo más importante, por centrarnos en nuestro país, lo más importante es evitar, prohibir, regular el consumo de tabaco en las terrazas, por la sencilla razón de que en las terrazas, pues esos 10 metros de distancia no se cumplen, y además, por la sencilla razón de que encima en las terrazas pues está mucho tiempo manteniéndose al lado de todo ese aire ambiental cargado con sustancias tóxicas.
Es decir, que a usted lo que le parece realmente importante es que se prohíba fumar en las terrazas al aire libre.
Sí, yo creo que en nuestro país, por centrarnos en nuestro país, yo creo que eso sería una medida muy necesaria, muy importante, para tomar, sin duda.
Porque claro, esto de los 10 metros de distancia por la calle mientras vas paseando parece difícil de cumplir, porque claro, ¿cómo qué haces? Mides en pasos la distancia que tienes a una persona cuando vas fumando por la calle, y si es tu pareja, por ejemplo, y llega pues el policía de turno y dice, oiga, ¿está usted fumando al lado de este señor o de esta señora? Le dice, no, es que he consentido que fuma a mi lado. ¿Cómo se haría eso, no?
Claro, por eso le digo que eso verdaderamente es una medida que desde un punto de vista científico, sanitario, pues es muy loable, sin duda, ¿eh? Pero que desde un punto de vista práctico de cómo se lleva eso a la práctica, pues va a tener muchas dificultades. Sin duda que sería mucho más fácil de llevar a la práctica el decir, pues no se puede fumar en las terrazas, ¿me entiendes? Lo cual, y además de ser una medida de fácil de cumplimiento fácil en la vida diaria, pues sería, es además también una medida de un innegable beneficio para la salud pública y para un beneficio para la salud de las personas que están, que no son fumadoras y que están conviviendo con fumadores en las terrazas.
Pues Carlos Jiménez, neumólogo, gracias. Buenas tardes.
Nada, muchas gracias a ustedes y por permitir enviar a SEPAR este mensaje en favor de la prevención y del tratamiento del tabaquismo. Así, muchas gracias.
Bueno, pues esa distancia de 10 metros no sé, pero me da a mí que lo de fumar en las terrazas tiene los días contados, sí, sí. Oye, estoy flipando realmente, es que con esto. Mira, Jorge, hacer las cosas enfadado no siempre es malo. Buscar soluciones, evaluarlas para encontrar lo mejor, ponerlas en marcha y comprobar después si funciona, ese sería el método recomendado habitualmente, ¿no?, para resolver un problema. Pero podría haber un quinto elemento que se ha demostrado eficaz en la solución de conflictos.
¿Ha dicho que nos quedaremos sin postre?
Este es Ira, y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas.
¿Con qué esas tenemos, abuelete? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto!
Rey, rey, aquí viene el avión.
¡Un avión! Ahí viene un avión, amiga.
La ira, una de las 5 emociones básicas del ser humano, ampliamente denostada y, sin embargo, parece que fundamental para hacer frente a situaciones que nos perjudican.
Bueno, y para escribir columnas. Yo algunas de mis mejores columnas se me salen cuando me siento profundamente
iracundo, ¿no?,
enfadado a escribir. Bueno, puede resultar chocante que hablemos de ira en estas fechas,
sí,
el momento entrañable del año en que hablamos de buenos deseos, de paz. Pero esa emoción también es una palanca fundamental para resolver nuestros conflictos. Nos lo va a explicar Sefi García. Buenas tardes, Sefi.
Buenas tardes, Jorge. Pues mira, no hay emoción mala, ¿vale? La ira es una emoción adaptativa como el asco o el miedo, es decir, nos permite reconocer situaciones que nos dañan. Crea ese punto de inflexión necesario para preparar a nuestro organismo para pasar a la acción. Mariola Fernández es profesora de psicología de la UNIR.
Es un mecanismo de acción estupendo y que nos ayuda con la motivación para poder mover cambios en nuestra vida que hasta el momento en el que nos habíamos parado a pensar que nos estaban afectando para mal, pues nos mantenían más bien ausentes, aislados, así con cierta irascibilidad, enfado, marque ese punto de inflexión que diga, oye, tengo que salir de aquí. Entonces, la pobre vamos a darle de su lugar que lo merece.
Hay que tener en cuenta que está en nuestro ADN primitivo y que todos, sin excepción, sentimos ira. Todos,
sí,
no
sí,
hay
sí,
nadie
no.
que no...
Confirmado.
Ese mecanismo nos da la valentía para actuar y es la emoción intensa que necesitamos para impulsarnos y establecer límites.
Bueno, estiman algunos estudios que bien manejada, esa es la cuestión también, nos
claro.
ayuda a resolver un 40% más de conflictos, pero esa reacción primitiva, por así decirlo, claro, hay que ponerle filtros para evitar, por ejemplo, situaciones violentas.
Evidentemente, lo primero es reconocer que estamos sintiendo ira, es decir, no disimularnos la emoción, el sentimiento, ponerle nombre a esa emoción, recomienda la experta, y a partir de ahí tomarse un ratito para elaborar argumentos y plantearlos, es decir, contar hasta 10 no nos viene mal. Escuchábamos antes al padre de Riley en Del Revés ofreciendo una alternativa para que cesara la rabieta de la niña. El cerebro necesita alternativas.
Pero fíjate cómo esa ira inicial ha querido decir, quiero conseguir esto y no conozco otra forma de expresarlo. A través de la educación, nosotras vamos enseñando cuál es la manera en la que sí puede sacarle resultado a esta ira inicial. Bueno, pues cuando nuestro cerebro primitivo actúa, debemos de sacar esta parte ya más desarrollada para decir, vale, sí, pero con unos límites.
Y así evitaremos las consecuencias de la cólera o estar todo el día rumiando porque nos sentimos atacados. O sea que...
Total volante, cuidado en estas fechas, que la gente conduce fatal.
Ojo.
Fatal.
Todo el año.
Más calma, ¿eh?
Paciencia.
Eso, paciencia, que eso siempre es importante. Gracias, Sefi.
Venga, vosotros.
Y cuando vas a comprar algo para tu hogar, por ejemplo un grifo, ¿solo piensas en elegir un modelo práctico y bonito o también te fijas en aspectos como el ahorro de agua o la durabilidad, Gloria?
Pues sí, porque las elecciones responsables cada vez tienen más peso en nuestra vida. Por eso en Leroy Merlin han creado Home Index, un indicador que te ayuda a saber de un solo vistazo lo respetuoso que es un producto con el medio ambiente y con las personas. Para ello, los expertos de Leroy Merlin analizan todas las variables que influyen en el impacto de cada producto, materias primas que lo componen, proceso de producción, reciclabilidad y vida útil.
Y con toda esa información lo clasifican de la A a la E. Los productos con una A son los más responsables y con menor impacto social y medioambiental. Los que tienen una E todavía necesitan mejorar.
Así puedes hacer compras que, además de ser buenas para tu hogar y para ti, lo son también para el planeta, porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Y esto se consigue gracias a Leroy Merlin.
Prepárate, Jorge, porque tengo por aquí para ti y para todos los oyentes para dentro de un rato una bonita sesión de películas navideñas.
Ah, bueno, yo tengo propuestas también, ¿eh?
Sí, pero yo no hablo de las buenas, de las que todos tenemos en la cabeza, de toda la vida, que son maravillosas. No, hablo de esta remesa que hay ahora en todas las plataformas, que en general son bastante malas, pero yo no puedo dejar de verlas.
Ya, sí.
Esto es un fenómeno
muy
extendido.
Sí.
Bueno, en general de películas de Navidad hablaremos y sobre todo queremos preguntarle a los oyentes sobre eso. ¿Por qué no podemos dejar de ver películas de Navidad? ¿Cuál es tu favorita? ¿No?
Lo factual es tu favorita, ¿no?
Es maravillosa.
Yo la he vuelto a ver esta Navidad, pero bueno, solo en casa está batiendo récord en Disney,
sí,
creo.
Sí,
la jungla de cristal es mítico.
Bueno, a mí me gusta mucho Vivir.
Sí, Que Bello es Vivir, Capra. A mí me gusta mucho Amor a quemarropa, con esa maravillosa banda sonora de Hans Zimmer, me encanta. Fue un guión de Tarantino, sale James Gandolfini, es de mafiosos, pero es muy bonita. Es una de
las... ¿Es de mafiosos y de Navidad?
Sí, es de Navidad, de mafiosos, tarantinesca, pero es una Navidad tarantinesca. A mí me gusta mucho, me emociona.
Bueno, pues a ver qué opinan los oyentes. Queremos las tuyas, las favoritas. Si ves muchas películas de Navidad en estas fechas, y que nos lo cuentes en el WhatsApp de Mediodía Cope, 618-83-15-83. ¿Y sabes que La Rioja es la región con más estrellas Michelin por habitante? Una tierra que acoge y que ofrece un inmenso catálogo de experiencias que no defraudan. Turismo rural, enogastronómico, cultural y mucho más. La Rioja siempre está a un paso. Y ese paso es decidir. Pues decidir qué. Que nos vamos a La Rioja. Eso sí, un consejo. Con uno o dos días no es suficiente. Piénsalo. La Rioja no se visita. La Rioja se vive.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-15-83.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Llevar esperanza allí donde se ha perdido. Todavía resuena en nuestras conciencias ese llamamiento que hizo el Papa Francisco en la misa de Nochebuena, minutos después de abrir la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, acto con el que se daba inicio al Jubileo 2025 en Roma. Durante su homilía, el Papa nos llamaba al perdón.
Fratelli e sorelle.
Hermanos y hermanas, que el jubileo sea la ocasión para perdonar las deudas, especialmente aquellas que gravan sobre los países más pobres. Cada uno de nosotros está llamado a perdonar las ofensas recibidas porque el Hijo de Dios, que nació en la fría oscuridad de la noche, perdona todas nuestras ofensas.
Francisco confía en que este Año Santo sea una ocasión para rebajar la crispación y derribar aquellos muros que nos separan y nos dividen, como las ideologías. Durante el año 2025 se prevé que unos 35 millones de personas de todo el mundo peregrinen hasta Roma para recibir el perdón de los pecados, entre ellos, por supuesto, muchos españoles.
Y en nuestro país la apertura solemne del jubileo será este domingo, el 29 de diciembre. Desde ese momento todas las diócesis participarán en los diferentes eventos que se van a desarrollar durante el Año Santo. En total se van a celebrar en Roma 33 jubileos a lo largo del próximo año y en algunas de esas iglesias el papel de la Iglesia en España será muy destacada, como el jubileo de las cofradías en el mes de mayo, cuando la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Cristo del Cachorro de Sevilla procesionarán por las calles de Roma. O el jubileo de los discapacitados, que contará con 16 representantes de nuestro país.
Pues toda la participación de nuestra Iglesia en el jubileo la está coordinando Francisco Romero, que es el director del Secretariado de la Comisión de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Francisco Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para que todo el mundo lo entienda, Francisco, ¿qué es un año jubilar y por qué se celebra cada 25 años en Roma?
Bien, un año jubilar es un tiempo propicio para renovar la vida de las personas. Tratar, ante todo, desde el encuentro con Cristo, buscar ese encuentro con Él que posibilite hacer una revisión de la vida y tratar de ver en qué cosas tenemos que transformar y cambiar para que realmente nuestra vida sea distinta, ¿no? De tal manera que el júbilo viene precisamente de encontrar orientación y norte a la propia existencia.
Hemos dado algunas pinceladas, Francisco, de la participación de nuestros religiosos y nuestros laicos en el jubileo, pero por concretar un poco más, ¿cuál va a ser el papel de España en este año jubilar que se celebra cada 25 años?
Hombre, el papel de España es una participación generosa por parte de todas las diócesis. Ya hay inscritas prácticamente todas que harán sus propias peregrinaciones y, además de las peregrinaciones diocesanas, aparecen también peregrinaciones parroquiales y los diferentes jubileos, como acabas de decir anteriormente, de las diferentes realidades pastorales de la Iglesia. Es decir, que va a haber una representación bastante numerosa por parte de España. Y ya no hablemos de los jóvenes, ¿no?, que realmente pues estarán en torno a los 75.000 de España.
Sí, pero eso quería preguntar también, ¿no? Porque uno de los momentos seguramente más destacados de este jubileo es por parte de los jóvenes, del 28 de julio al 3 de agosto en Roma, ese jubileo de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes de nuestro país se han inscrito ya y cómo se están involucrando en este Año Santo?
Ya de principio tenemos 35.000 inscritos y se van sumando diferentes realidades eclesiales que trabajan con los jóvenes pues día a día. Y estamos tratando de generar un poco la infraestructura donde se van a quedar, cómo se van a quedar, es decir, que también ellos tienen un nivel adquisitivo concreto, claro, que nos tenemos que adaptar para que ellos puedan hacer, ¿no?
Es que la logística de un jubileo no debe ser sencilla, porque se van a mover millones de personas a Roma este año, de todo el mundo, y supongo que organizar una peregrinación tan masiva es complicado porque hay que conciliar muchos planos diferentes. Habrá que diseñar rutas específicas, habrá que llegar a acuerdos con agencias de viajes, habrá que llegar a, no sé, a hablar con la ciudad, con el municipio. ¿Cómo se puede planificar desde el punto de vista logístico una peregrinación así de masiva?
De principio, el sitio donde te vas a quedar. Segundo, el transporte para llegar allí. Y después, tercero, participar en las diferentes actividades que ya desde la Santa Sede se tienen organizadas. Y además, pues lo que cada grupo en sí quiera ir estructurando y organizando, ¿no? Es verdad que la Santa Sede ya tiene determinadas acciones que se pueden realizar y que hay muchas actividades en las que se pueden participar, ¿no? Y además algunas que son muy interesantes.
Bueno, a todos los peregrinos españoles se les va a pedir un pequeño donativo para contribuir a un proyecto social que impulsa la Conferencia Episcopal, como es la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual. ¿En qué consiste?
Bien, había un planteamiento de decir, bueno, el jubileo es una transformación interior, pero es que también una transformación del mundo entero, ¿no? Es decir, el mundo no es como Dios quiere, la esperanza es la realidad concreta que el Papa quiere subrayar, ¿no? Tenemos que ser peregrinos de esperanza. Entonces, reflexionábamos el tratar de decir, bueno, ¿qué grupo concreto pudiéramos tratar de ayudar? Porque carecen de esa esperanza a la que nos está llamando el Papa a tratar de generarla, ¿no? Y ese grupo, pues, entre otros, ¿no? Es el tema de trata tanto de hombres como de mujer. Primero porque no se conoce, es una manera también de poder hacerlo, y después desde él tratar de abrir bien los ojos para darnos cuenta de toda la realidad que hay.
Pues esperemos que ese mensaje que trae el jubileo también de paz, que ha sido una constante de las preocupaciones del Papa y en la homilía de la misa de Nochebuena también. A ver si 2025 también es el año de la paz en el mundo, en Europa y en Oriente Próximo. Francisco Romero, director del Secretariado para el Jubileo 2025, muchas gracias por atendernos hoy en Mediodía COPE.
Gracias y ánimo, que tiene trabajo por delante. Sí. Gracias.
Gracias a vosotros.
Sigues en Mediodía COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El sector público español podría afrontar problemas en el futuro si no se llevan a cabo reformas. Al ritmo actual, el envejecimiento, la transición ecológica, las tensiones geopolíticas podrían disparar el gasto público y comprometer la deuda. Y para que eso no ocurra, una de las vías que medita el gobierno es replantear los impuestos.
A ver, ahora, no se trata de pagar más, bueno, ya veremos, sino de distribuir de otra manera, asegura Santiago Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Santiago de Compostela.
No es una cuestión de elevar impuestos, sino de que el sistema funcione mejor. Al final, el sistema impositivo es una herramienta, es un instrumento para recaudar y para hacer otras cosas, animar determinados comportamientos, desanimar otros. Si son malas herramientas, para obtener cualquier cantidad de recaudación que quieras, vas a generar más problemas que si tienes un sistema bien diseñado.
Y se han registrado 4 terremotos en las localidades valencianas de Sumacárcer, Gavarda y Alcántara del Xúquer, de entre 3 y 1,5 grados de magnitud. Calma, porque ninguno de los seísmos ha provocado daños.
También en Valencia, por cierto, en Beniparrel, la Guardia Civil ha localizado un laboratorio de droga durante las labores de desescombro y limpieza tras la dana. 3 personas han sido detenidas. Además, según la policía, muchos vecinos aprovecharon el desastre para entrar en la casa y llevarse la droga.
La compañía propietaria del mercante ruso, Ursa Major, que se hundió el pasado día 23 en aguas internacionales del Mediterráneo frente a las costas de Cartagena, asegura que el buque naufragó a causa de un ataque terrorista planificado. Según la tripulación, se produjeron 3 explosiones en la zona de popa.
De los 16 tripulantes del mercante, 14 fueron rescatados y trasladados al puerto de Cartagena. Hoy en Herrera en COPE, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Javier Gil, asegura que de momento todo son especulaciones.
Llevamos ya con bastantes ataques a Rusia fuera del territorio ruso y fuera también de Ucrania, ¿no? Si se ha producido un atentado, que eso habría que verlo, porque la bomba se habría realizado desde San Petersburgo, pues que hasta donde yo sé el barco no atracó en ningún puerto más, ¿no? Por lo tanto, eso, si se hizo, se hizo dentro de Rusia.
Y la OTAN ha pedido una investigación exhaustiva sobre el siniestro sufrido por el avión de Azerbaiyán Airlines, que no logró completar su vuelo hasta Grozny en Rusia y se estrelló con un balance de 38 muertos y 29 heridos. De momento se cree que la causa del accidente pudo ser un choque con una bandada de pájaros o la explosión de un balón de oxígeno a bordo del avión, aunque no se descarta que fuera derribado por las defensas aéreas rusas, ya que han observado supuestos impactos de metralla en las imágenes de los restos del fuselaje del avión. Eso es, y Teruel, siempre Teruel, la ciudad del amor donde nacen las estrellas, arte mudéjar, modernismo, jamón riquísimo, naturaleza, de todo Teruel, ¿eh? Ahí hay que acudir también, ven y enamórate de Teruel. En este mismo helicóptero que escuchamos, continúa la búsqueda de un montañero leonés que desapareció hace ya 2 días en los picos de Europa. Es un chaval de 23 años. El equipo de Protección Civil de Cantabria se puso manos a la obra ayer por la tarde y de momento sin éxito. Hoy asume la coordinación del equipo de emergencias de Asturias, que se une a la búsqueda con drones y equipo terrestre. Inma Rivas, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se desató todo? Es decir, ¿cómo recibieron el aviso para ponerse en marcha?
Bueno, pues a ver, este chico sale el lunes desde León hacia Cantabria para hacer una ruta hasta Covadonga. Es allí donde ha quedado con su hermano y al no recibir ningún tipo de comunicación con el hermano es el que avisa al 112 de Castilla y León para movilizar y dar alerta de que su hermano está desaparecido. En un momento llega a conversar con él y le cuenta que está en la zona de Andara, que hay ventisca, que hay, bueno, una climatología adversa, y es lo que hace sospechar al hermano al no llegar a Covadonga, que es donde habían fijado el punto de encuentro, que algo ha podido sucederle y que puede haber desaparecido.
¿Y en qué fase están ahora los equipos de búsqueda, Inma? ¿Cómo se están organizando?
Bueno, pues mira, he montado un puesto de mando avanzado en Sotres, en los picos de Europa, en la vertiente asturiana, y desde allí se están coordinando los servicios de emergencia de las dos comunidades con el apoyo, además, del GREIM, del Grupo de Montaña de la Guardia Civil. Están peinando 3 zonas, porque este montañero no dejó dicho exactamente qué travesía es la que iba a hacer, qué ruta exacta es la que tenía marcada en su mapa, en su brújula, en su móvil o en su cabeza. El caso es que, como no hay una ruta concreta, han dividido pues esa parte de los picos de Europa, la más próxima entre Asturias y Cantabria, en 3 partes. Una en la canal de Gidiellu, donde hay un equipo de Cantabria y grupos de rescate del GREIM de la Guardia Civil de Cangas de Onís. Otra en la canal de Hierro, que ahí están trabajando con drones que además utilizan tecnología Life Seeker, que permite detectar teléfonos móviles encendidos. Esos drones están intentando ver si llega alguna señal del dispositivo de este joven. Y luego tienen marcada otra zona entre Andara, que es donde contactó con su hermano por última vez, y el pico de Valdomingueru. Ahí están trabajando también los equipos de rescate y el GREIM de Potes. Y a todas esas 3 zonas les está dando cobertura un helicóptero que está rastreando, pues, desde el aire, bueno, pues esa parte de los picos, en un día en el que en esa zona hay, bueno, algún claro, no está muy complicada la climatología, porque en Oviedo, por ejemplo, hoy tenemos bruma, tenemos niebla. Muy cerquita de aquí está la Morgal, que es donde están los servicios centrales del servicio de emergencia, y desde aquí no han podido partir helicópteros de refuerzo para apoyar las labores de búsqueda en los picos de Europa. Así que de momento están trabajando en esas 3 áreas, intentando desde el aire y por tierra localizar a este chico, de momento sin ninguna noticia que poder contar.
Claro, es que además no ha cumplido, digamos, una de las normas básicas de cuando sales a la montaña solo, que es decir, ¿dónde te vas a mover? O por lo menos, ¿qué es lo que tienes previsto, ¿no?, para esa ruta? Con lo cual la búsqueda se complica mucho, como nos estás diciendo. Dices que hoy el tiempo está regular, pero bueno, por lo menos en la zona parece que no hay niebla. Lo que no sé es cómo ha estado en las 24 horas el tiempo, que claro, se ha pasado ya, bueno, 48 horas en realidad, lleva ya desaparecido.
Y con frío, porque es una época del año en la que en los picos de Europa hay que ir especialmente abrigado para no pasar frío. Con la noche la temperatura baja muchísimo, las mínimas han llegado a los 0 grados, y si no ha encontrado un refugio, la situación es complicada.
Esperemos que sea un montañero experto y haya conseguido, pues eso, buscarse la vida. Inma, gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, estamos pendientes, desde luego, si hay alguna novedad al respecto. Es curioso porque ahora con los móviles, ¿no?, que enseguida parece que te geolocalizan en todas partes, pero a veces ocurren estas cosas de la manera.
Después del accidente mortal del presidente Mango, se supone que tenía que haber
pero
más,
bueno,
prudencia.
A veces ocurren estas cosas. A ver, imagínate la escena, que por otro lado no es muy difícil, porque es que es la típica. Tormenta de nieve en plena Navidad y miles de pasajeros varados en aeropuertos de todos los rincones de Estados Unidos que no pueden llegar a su casa a tiempo para cenar con sus familias.
¿Qué pasa? Pues encuentro inesperado entre dos viajeros resignados a pasar la Navidad en la terminal.
Feliz no Navidad.
¿Está ocupado ese sitio?
No, adelante. Cuando conocí a James, fue mágico. E hicimos un trato.
¿Y si nos vemos la próxima Navidad en el concierto de Pentatonix?
¡Qué fuerte!
Es el argumento que más me gusta a mí.
Premisa
el más clásico.
Tópica un poquito,
sí,
¿no?
El más manido, el más emocionante también. Es que hay cosas que tienen que ser como siempre, ¿no? Es la tradición. Bueno, una peli empieza así y a mí... Ahí me tiene enganchada ya hasta el final. A ti ya veo que no te pasa, Jorge.
No, el otro día vi una, estaba bien, Equipaje de mano, que está en Netflix, pero es de un policía que salva al aeropuerto de un terrorista. O sea, pero
eso
todo
no,
el ambiente
eso
navideño.
No es.
Es un poco más machirula,
bueno,
la mía.
Es,
sí.
Claro, es...
Las películas de Navidad, la verdad es que se han convertido en un fenómeno social, pero ¿sabes por qué? Por las plataformas de streaming, que les están dando una segunda, una tercera, una cuarta vida. Y han amplificado este fenómeno, este género, el género navideño en pelis hasta límites insospechados.
Bueno, 110 películas han
producido
este año.
Se hacen pelis
este
de Navidad como churros,
sí, sí,
ahora.
Sí, sí.
La mayoría de dudosísima calidad, pero muchos espectadores como tú se las tragan sin pues parar, sí, en esta fecha.
Y digo, Pilar, qué mala es, pero sigo ahí hasta...
Pero no puedes despegarte, ¿no? ¿Qué tienen las películas de Navidad? Las malas, las tontas, que no podemos dejar de verlas sin pausa hasta el 7 de enero.
Lo que buscan es mantener la tradición, es decir, que de alguna manera se mantenga en el tiempo aquello que les hace sentirse bien. En cierto modo, la Navidad es tradición, es mantener esa línea continuidad a nivel del tiempo.
Es Amable Cima, psicólogo, que nos da la clave fundamental, la tradición, el
Exacto.
poder de la tradición.
Y el amor también, porque hay mucho amor en estas películas
es parte de
Navidad.
Tradición, sí,
sí. Bueno, mira, parte de esa tradición también es una actriz que es Lindsay Lohan, que ella, desde que fue chica Disney, ha hecho otras muchas cosas. Ahora está renacida, ¿no? Como habréis visto en sus películas y en redes sociales. Pero es que es fija, si no está Lindsay Lohan en una película de Navidad, es que no hay Navidad. Y este año no podía ser de otra manera, que la apuesta navideña número uno de esa plataforma que tú has mencionado antes, pues es también con Lindsay Lohan, nuestro secretito.
Imagínate la situación. Voy a pasar las fiestas con la familia de mi novio por primera vez.
¡Hola, mamá!
¿Qué es para usted?
Un vino con tapón de rosca. Rápido y fácil.
Vamos allá.
Hombre, el famoso embrollo amoroso mezclado con la familia que siempre está deseando que sus hijos lleguen a casa estos días con una pareja adecuada y con la que por fin estén dispuestos a sentar la cabeza y a formar una familia.
En el fondo generan esa sensación de continuidad temporal, ¿no? Es decir, momentos del pasado que fueron más o menos buenos. En el caso de los adultos pueden recordar cuando eran adolescentes o eran adultos jóvenes. Y para ellos ahora es como si esa sensación de bienestar, ese pasado, ¿vale?, volviera, ¿no?, en esa forma, en esa idea, en ese modelo de película, de film que nos hace sentirnos más o menos bien, ¿no?
Es que la comedia navideña es pura dopamina audiovisual. O sea, se consume, uno se siente bien, la olvida y otra cosa. Bueno, pero en ese sentirse bien está también el comprender cómo entienden y cómo vive la Navidad los otros, los que la aman y los que la odian.
Sí, que también salen en estas películas. Y llegamos, por ejemplo, a El mensaje antes de Navidad, que no puede faltar esa madre amorosa que vive con mucha intensidad la Navidad frente a unos hijos que le han salido pues bastante grinch, ¿no? Pero que no importa, no importa, porque un espíritu puro y amable llega a esa casa para que todos recuperen la ilusión de la Navidad.
Tu casa es preciosa, es como estar dentro de un cuadro de Navidad.
¡Oh, gracias! Adoro la Navidad. Sin duda es mi época favorita del año. Ojalá mis hijos la disfrutaran tanto como yo.
¿A ellos no les gusta?
Sí, les gusta, pero ellos creen que me excedo un poco demasiado.
No saben la suerte que tienen.
No estamos hablando de grandes peliculones como Qué bello es vivir, como Love Actually, que es un clásico moderno ya. No, son pelis navideñas de serie B con argumentos súper trillados, pero que nos enganchan sin remedio, como la comida basura, pero audiovisual.
Para la gente solo soy la hija mimada de Beauregard Belmont, el magnate del hotel. I'm coming in, huh? Solo quiero que la gente me recuerde por algo más que mi apellido.
¿Milady?
¿A dónde vamos exactamente?
Sierra Belmont. El último año contigo ha sido realmente mágico.
¿Quieres casarte conmigo?
¡Oh, Dad! ¡Dad!
¡Detengo!
Pero ahí cae montaña abajo esa chica rica, pija, cursi, derrochona, se da un golpe en la cabeza, sufre amnesia y entonces vuelve a aprender lo que de verdad importa en la vida gracias a la ayuda del guardabosques que la salva.
Guardabosques, además, sí, señor. Lo tiene todo, ¿eh?
¿Ves? ¿Hay algo más navideño que eso, Jorge Bustos? Ah, sí, mira, María Carey.
Madre mía, todos los tópicos y no tras otros.
¿Qué pasa? Pues si no
a favor, usas... a favor, estoy a favor.
Yo también,
pero
a favor.
Hay otros productos navideños
en Navidad
más originales que también hay que reivindicar.
¿Cómo qué?
Como la peli que he dicho antes, Amor a quemarropa.
Vale, me voy a apuntar.
Con,
que creo que,
con esa banda sonora que es un villancico perfecto.
Vale, venga, me apunto. Muy bien. Daré caso. Bueno, ya a esta hora, como cada día, es momento ya de escuchar el comentario de José Luis Restán, que hoy recuerda la figura de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Jorge? Hoy celebramos la fiesta de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia. El Papa ha recordado su figura diciendo que, precisamente por eso, fue también el primer testigo de la esperanza que Jesús trae al mundo. Precisamente, cuando estaba siendo asesinado por sus hermanos, por los miembros de su propio pueblo, exclamó: «Veo los cielos abiertos». Francisco señala la increíble paradoja. Cuando las piedras que golpean a Esteban cerraban sus ojos a la tierra, él veía la puerta del cielo abierta. Y así, para sorpresa de sus propios asesinos, la crueldad de los hombres es vencida por la misericordia de Dios que nos acoge y nos salva. Ha dicho también el Papa que hay una lucha entre el odio y la esperanza que acompaña la historia de todos los hombres hasta el fin de los tiempos. Y he pensado inmediatamente en los mártires de hoy, algunos muy cerca de nosotros, como los cristianos de Burkina Faso, que desde 2020 sufren los zarpazos crueles del yihadismo, a quienes dedica su campaña de Navidad Ayuda a la Iglesia Necesitada, una campaña que asumimos como propia en COPE y en 13. Desde que comenzó esta violencia, que pone especialmente a los cristianos en su punto de mira, 3.000 personas han perdido la vida y se han producido 2 millones de desplazados internos, porque más del 40% del territorio de este país del Sahel están fuera de control gubernamental. El Papa ha observado que al martirio le acompañan dos inmensos dones: el perdón y la libertad. Solo así se explica que en este periodo tan duro para los cristianos de Burkina Faso hayan aumentado las vocaciones sacerdotales y se haya fortalecido el compromiso de los catequistas laicos y de las familias. Tenemos la responsabilidad y la fortuna de poder ayudarles a través de esta campaña. Es una forma de corresponder al regalo que ellos nos hacen con su testimonio de una fe que permite ver abiertos los cielos, incluso en las peores circunstancias.
En Mediodía Cope es el día justo para hablar con los oyentes de películas de Navidad. ¿Te gustan, no te gustan? ¿Las ves, no las ves? ¿Hay alguna favorita para ti? Mira, María Jesús es de los clásicos de toda la vida.
De siempre, de toda la vida, de toda la vida. Desde que era pequeñica, Mujercitas. Me encanta Mujercitas. Siempre la veíamos en mi casa con mis hermanos. Era especial, especial. Y ahora llega Navidad y dices, menos mal que en 13TV ponen películas bonicas, bonicas, porque no hay ninguna cadena que pongan películas bonitas, nada más que entre CTV.
Bueno.
Muy bien. Pues mira, Juan no es mucho de pelis navideñas, pero hay una en concreto que le vuelve loco.
Me estoy acordando de una época que pusieran en la primera cadena todas las películas de Hugh Grant, las malas y las peores, y era horrible, y eso que no veía ninguna. Y a día de hoy, este año, podría decir, si ponen en televisión alguna de la serie de Gru, mi villano favorito, que evidentemente yo voy con los Minions, faltaría más.
Bueno, es que es verdad.
Otro
que...
clásico contemporáneo.
Total, sí, pero muy bueno. Bueno, pues, ¿cuál es la tuya? ¿La película de Navidad favorita? 618-83-1583.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
From this galaxy,
desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Date, December 31st, 2024. Fecha 31 de diciembre de 2024.
La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¿Te vienes?
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes a esta hora de la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso está haciendo balance del año 2024 y sacando pecho de su gestión. Gloria López Navas.
Pues sí, porque Ayuso está explicando ahora mismo que de las 459 medidas prometidas cuando comenzó a gobernar, ya se han aprobado 149 y que 278 están en desarrollo, lo que representa, dice, el 93% de su programa de gobierno. Por eso no le extraña que Madrid se haya convertido en los últimos años en sinónimo de futuro.
Este año también va a ser recordado por la incorporación progresiva de la inteligencia artificial a los servicios públicos madrileños. Y todo eso hace posible que nuestra comunidad sea cada día más atractiva y que más personas de dentro y de fuera de España miren a Madrid y depositen en ella sus esperanzas.
Para este 2025, la presidenta promete además 9 rebajas fiscales que van a afectar sobre todo a la vivienda y con las que se pretende ahorrar hasta 170 millones en impuestos. También se ha marcado como propósito de año nuevo incrementar la lucha contra el consumo de los derivados de la marihuana entre los jóvenes. Para ello va a reformar la actual ley de drogodependencia vigente desde el año 2002. Su intención es limitar la publicidad de estos productos, que no van a poder anunciarse a menos de 300 metros de los centros educativos, e impedir su venta a menores de edad en cualquier establecimiento a través de máquinas expendedoras, móviles o portátiles.
Pues en unos minutos vamos a analizar al detalle todo lo que está contando la presidenta de Madrid, pero lo cierto es que quedan pocos días para que acabe 2024 y todos los dirigentes están haciendo este balance.
Sí, también lo ha hecho esta mañana el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también ha alardeado de resultados como Ayuso y ha enumerado todas las promesas que ha cumplido este año, que está a punto de terminar.
Hemos ejecutado infraestructuras importantes, pero sobre todo hemos comenzado a cumplir ese compromiso de soterramiento en la A5. Hemos seguido con nuestra política de vivienda, generando desarrollos como la Operación Campamento, desbloqueada después de 30 años, como el desbloqueo definitivo desde el punto de vista administrativo de Madrid Nuevo Norte, o al mismo tiempo también poniendo terrenos del Ayuntamiento de Madrid para construir 1.600 viviendas adicionales.
Y ahora, a la 1:52, perdón, pues vamos a acercarnos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones en los accesos a la capital madrileña, ya por la 1, en el entorno de Somosierra, Braojos de la Sierra y Buitrago de Lozoya, al igual que en el entorno de San Sebastián de los Reyes, la 3 en Arganda del Rey, A4, Valdemoro y Pinto, la 42 en Parla y Getafe, y especial precaución en la carretera A6, la carretera Coruña, desde Las Rozas hasta Aravaca, ya de salida de la capital, complicado el tramo de la salida por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, también en la 5 a su paso por Alcorcón y A6 en el entorno de Aravaca, Ronda M40, Coslada en ambas direcciones y ya en la M50, Boadilla y Las Rozas, dirección A6 y Majadahonda hacia la carretera de Extremadura.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso. Estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
En Navidad, cada viaje es más que un destino. Es la promesa de un abrazo esperado. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que no solo transportamos pasajeros, sino historias que se reencuentran. Gracias por dejarnos ser parte de tu viaje hacia lo que más amas. Plus Ultra Líneas Aéreas. Es Navidad. Es tiempo de abrazar.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Según la Organización Mundial de la Salud, la artrosis es la cuarta enfermedad que más calidad de vida resta a los pacientes por cada año vivido. Afecta a un 30% de la población mayor de 60 años y se estima que entre un 20 y un 40% de los mayores de 65 la sufrirá en un futuro, Gloria.
Hablamos de una patología degenerativa que causa mucho dolor e incapacidad funcional en los pacientes que la sufren. Afortunadamente para todas estas personas que sufren esta enfermedad, sobre todo en las manos, surge ahora un tratamiento realmente innovador, muy eficaz y además muy cómodo. Los guantes de Relax Quantic Nanotech.
Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Hola Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ayudan estos guantes a todas estas personas que tienen esta patología, que tienen artrosis? ¿Cómo es el tratamiento?
Pues mira, los guantes son muy eficaces y son muy sencillos de utilizar. El tratamiento son varios tratamientos que se juntan en 20 minutos, que es lo que vamos a usar los guantes por la mañana y luego por la noche. Esos 20 minutos vamos a tener masaje, vibración, calor, onda corta, alta frecuencia, es decir, todo aquello que los reumatólogos dicen que es positivo para ese dolor de manos, esa artrosis, esa invalidación que tenemos cuando vamos a mover las manos, pues eso es lo que hacen los guantes. Y recordemos, en 20 minutos en nuestra propia casa.
Adolfo, hablamos de esta enfermedad en las manos, pero ¿aquellas personas que sufren artrosis en la rodilla también tienen tratamientos innovadores a su alcance?
Pues sí, efectivamente. En este caso, la rodilla, el masaje, la vibración y el calor también funcionan muy bien, pero aquí trabajamos con lo que se llama terapias de luz. Estamos hablando de infrarrojo y de ultravioleta, que es lo que hace que penetre en la rodilla y que así podamos caminar, andar, subir escaleras, que es muy importante porque la rodilla, si dejamos de movernos, además aumentamos de peso y es mucho peor. Así que ya tenemos el tratamiento tanto para las manos como para las rodillas.
¿Y dónde los podemos conseguir y con qué ventajas, Adolfo?
Pues mira, Pilar, os digo que llaméis ya, porque claro, los reyes están con las cartas ya preparando los camellos, así que llamad ahora para que tengáis la gran ventaja, el gran descuento que hacemos a los oyentes de COPE y os regalamos el tensiómetro que habla. Así que un teléfono que es completamente gratuito, marcad ahora para informaros, 900-730-122. Digamos adiós al dolor de manos y rodillas, 900-730-122.
Venga, hay que apuntarlo bien, 900-730-122, 900-730-122, para decir adiós al dolor de artrosis de manos y de rodillas. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando Tu Vida, gracias, y feliz Navidad.
Muchas gracias, Gloria y Pilar, un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Bueno, y te cuento también que pasada la Nochebuena y la Navidad, lo que toca ahora en Madrid capital es ultimar los preparativos para la Nochevieja en la Puerta del Sol.
Sí, este año va a contar con un aforo máximo de 15.000 personas, tanto para las preuvas del 30 de diciembre como para las uvas del 31. Por razones de seguridad, la plaza va a ser desalojada a las 9 de la noche y para ello se van a utilizar las calles adyacentes. Una vez que esté totalmente vacía, se van a realizar las labores de limpieza antes de readmitir al público. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de Madrid y acaba de explicar el protocolo que se va a seguir esas dos noches.
Habrá cuatro zonas con doble filtro policial, un poco más lejos de la plaza y luego más cerca, lo que llamamos prefiltros y filtros, que son los accesos a sol por la calle Mayor, calle Arenal, calle Alcalá y carrera de San Jerónimo. Se va a vaciar la plaza, como se ha hecho en otras ocasiones antes del evento, y luego se hace la entrada controlada por parte de Policía Municipal. El aforo previsto es de 15.000 personas.
Y la estación de sol cerrada desde las 6 de la tarde.
Gracias, Gloria. Sigues en Mediodía COPE.